Saludos, buenos días y bienvenidos a La Cola del Pelotón, el programa de ciclismo de Radio UMH, y les habla Cristian Miconi. La temporada de los empedrados ha comenzado. Los principales sprinters y clasicómanos se mudan al norte de Europa para disfrutar las carreras de un solo día, transcurriendo Bélgica, Holanda y Francia. La primera sorpresa en estas carreras llegó de la mano de un británico. Ian Stannard sorprendió a un Etix Quick Step que, si bien colocó a 6 corredores en el top 10, dejó que a Tom Boonen se le escapara la victoria en la Omloop, una prueba que el belga todavía no ha ganado. Mientras tanto, el domingo en Kuhn, la victoria fue para un viejo conocido, Mark Cavendish. El británico superó a un Christoph que, junto a su equipo Katusha, comandó la carrera en los últimos kilómetros. Y queda más, hoy mismo se celebra Le Chemin y el sábado tendremos la Strat Bianche. Y a mi derecha y aguantando las vibraciones de los empedrados, Albert Rivera. Buenos días, Albert.
Muy buenos días, Cristian.
Y en la técnica, Jesús López, vigila que no nos fallen los frenos. Y hoy vamos a hablar de la participación de Nibali, Froome, Contador y Quintana en la Tirreno Adriático, y también de la Vuelta al Algarve, disputada la semana pasada. Asimismo, comentaremos con más poso las carreras de Het Volk y la Kuhn Bruselas Kuhn. También hubo más ciclismo en Suiza y Francia, el Gran Premio Lugano y la Drôme Classic. Y desgraciadamente tenemos que abrir con dos noticias relacionadas con el dopaje, el presunto positivo de Van Avermaet y la situación de la Astana. Para nuestra entrevista de hoy contamos con un profesional como la copa de un pino, Juan Carlos García, periodista de Televisión Española. Con él charlaremos sobre el inicio de la temporada ciclista y los asuntos relacionados con el deporte. ¡Comenzamos! Y bueno, Albert, ya conocemos a los participantes de Tirreno Adriático, también sabemos un poco sobre el calendario y sobre duelos importantes que va a haber en esa carrera, ¿no?
Sí, volvemos a tener un duelo Contador Froome y también Nibali Quintana y Nairo también estarán por allí. O sea, otra carrera que no hay que perderse porque promete mucho. También tenemos aquí a Kowski, si no me equivoco.
Es verdad, sí. Uh-huh.
Y Sagan, que a ver si por fin arranca, porque lo hemos visto que esta temporada está ahí, pero no le falta siempre, está segundo.
Sagan es la gran baza del Saxo para este año, para carreras tipo Tirreno Adriático y sobre todo para las ya clásicas de un día. Y si te parece, Albert, vamos a repasar un poco el calendario, porque se sabe que empezará el 11 de marzo con una contrarreloj por equipos de 22 kilómetros en Lido de Camaiore, en la región italiana de Versilia. La siguiente etapa será una de 203 kilómetros que enlazará localidades de Cassina y Arezzo, y que el final estará en la misma subida en la que Peter Sagan, mira, estamos hablando justo de Peter Sagan y Kiekowski, en la que Peter Sagan superó a Kiekowski en la edición del año pasado. La siguiente, el sábado 14, ¿qué ronda será, Albert?
El sábado 14, la ronda italiana disputará su cuarta etapa, una jornada engañosamente difícil que enlazará Indicatore con Castelraimondo después de 218 kilómetros de recorrido. Y bueno, luego tenemos la etapa reina, llegará el domingo, que saldrá de Sant'Oggi para terminar en Monte Termilio, después de 194 kilómetros. Una jornada de alta montaña donde, bueno, aquí tendremos el duelo de Contador Froome, esperemos que esta vez lo gane el español.
Pues sí, porque luego al final la penúltima etapa volverá a estar marcada en el calendario de los velocistas, unos 210 kilómetros que seguramente se decidirán al sprint final. Y por último tenemos una contrarreloj individual de solo 10 kilómetros que imagino que será para exhibirse un poco, como siempre, son estas últimas etapas de carreras.
Sí, ahí estará todo decidido ya. Esperemos que, bueno, otra vez me repito, Contador con líder. Sí. Pero bueno, sí, es interesante ver a Nairo y Nibali, que todavía no los hemos visto con Contador y Froome, que van a ser los cuatro grandes de la temporada, y es interesante que los veamos ya luchando por una carrera importante.
Por último, también decimos que está Sagan, pero también tenemos un nombre que se nos ha escapado un poco, que es Marcel Kittel, que en toda llegada masiva del sprint que hay en todas las carreras, uno de los nombres que no pueden faltar es Marcel Kittel, el alemán del Giant Alpecin.
Ahí cuando llega el sprint se ven los grandes muslos de Kittel.
y casi 2 metros de altura.
Sí, así. Sí, apartando a todo el mundo y normalmente haciéndose con la victoria.
Y también tenemos noticias de una nueva carrera, que es, bueno, nueva carrera no, de sí. una antigua carrera, una gran conocida por todos, la París-Niza.
Sí, sí, y bueno, con también una participación excepcional. Yo tengo muchas ganas de ver a Bradley Wiggins, que bueno, a mí me encanta Bradley, y que bueno, que se está preparando para hacer la Paris-Roubaix y ganarla y terminar ahí su carrera. Entonces lo veremos con ganas, seguro, por lo menos.
Yo sé que eres muy fan de Bradley Wiggins, pero yo creo que el británico se está reservando para la Paris-Roubaix, que es una carrera que le falta y que le va a dar todavía más prestigio. Porque yo pienso que sí que la va a ganar finalmente y que le dará muchísimo más prestigio al enorme palmarés que tiene el británico.
Sí, sí. Bueno, y también tenemos a Tony Martin, que... Bueno, ya sabemos lo que es Tony Martin, que es capaz de hacerse tres puertos en solitario, dejar a Purito y dejar a todo el mundo en el Tour y ganar.
Y luego al día siguiente, si hay contrarreloj, ganarla también.
También, o sea, tenemos al español Alberto Contador y bueno, Luis León Sánchez, que siempre es una baza importante en cualquier tipo de carrera. Sí, esperemos que puedan darnos un buen espectáculo, seguro.
Seguro que sí. Y no la notemos cada espectáculo, sino una mala noticia como es el dopaje de Van Avermaet. No nos gusta hablar de dopaje, pero de nuevo nos vemos obligados a hacernos eco de la última noticia surgida respecto a las malas prácticas. El ciclista belga Van Avermaet tendrá que declarar el próximo 13 de marzo frente a la Federación de su país de ciclismo por su relación con el doctor Chris Mertens en un supuesto caso de dopaje.
El doctor investigado por la Federación está acusado de ejercer la ozonoterapia, una forma de medicina alternativa que promueve la saturación de oxígeno en el organismo a través de la insuflación de ozono al cuerpo por diversas vías.
El ciclista del equipo BMC ha defendido su inocencia en una entrevista para un medio belga. Soy inocente, es lo que quiere dejar claro Van Avermaet, que se enfrenta a una posible sanción de 2 años. El corredor no niega haber sido paciente del doctor Mertens, aunque se desmarca de cualquier relación con el dopaje.
Los controles internos que el equipo estadounidense hace a sus ciclistas no han demostrado ninguna incidencia de momento, por lo que no se ha suspendido al corredor y le ha permitido participar en las pruebas de esta semana en Homelop y Kurnik, que ahora comentaremos, donde apoya y el equipo dando apoyo a Van Avermaet.
Y después de dejar el tema de Van Avermaet, hablamos de otro tema de dopaje, como es el caso del Astana. Y hace unos meses abríamos el programa semana sí, semana también, con el asunto de la retirada, de la posible retirada de licencia del Astana. Al final la UCI se ha pronunciado y todo indica a que la licencia de World Tour corre bastante peligro, Albert.
Bueno, aún tenemos que la comisión de licencias tiene que dictar sentencia en este caso, pero sí, peligra bastante la participación de Nibali, al menos con el Astana, y imagino yo que no podrá irse con otro equipo para esta temporada. Sería una pena perdernos a Nibali en el Tour.
Creo que lo que dices de que Nibali puede abandonar el equipo, creo que no depende tanto de la UCI, sino de la comisión de licencias.
Sí, sí.
Que en el caso de dictar la pena, sí que sus corredores pueden quedar libres. Y
fichar por cualquier equipo.
Ya no solo Nibali, pero sí, por ejemplo, Fabio Aru, que fue segundo en el Giro del año pasado, y gente como Luis de Sánchez, que son gente ya con muchos años en el pelotón y gente que con gran experiencia.
Sí, la verdad es que es una pena, otra vez, que tengamos que hablar de la Astana y de dopaje, que parecía que el tema se había zanjado y que por lo menos para esta temporada iba a mantenerse, y volvemos otra vez con la duda de si tendremos los corredores en las grandes carreras y un equipo otra vez manchado, que ya hemos escuchado a su director que se defiende, y los mismos corredores hacen grupo, pero una pena eso.
Sí, vamos a recapitular un poco los hechos. Se trata de una auditoría que ha realizado la Comisión de Licencias, que le encargó al Instituto de Ciencias del Deporte de la Universidad de Lausana. Y a través de análisis de esta auditoría, la UCI ha llegado a la conclusión de que contiene argumentos de peso para llevar el caso a la Comisión de Licencias y solicitar que la licencia de Astana Pro Team sea retirada.
Y se relaciona a la Astana con un
viejo conocido del ciclismo, sí.
Sí, una pena que tengamos todavía que nombrar
al doctor.
Y nada, pues ya sabemos que la Astana se va a defender hasta los dientes de este caso de dopaje, pero Si tienen las pruebas y ha ocurrido, a mí me parece perfecto que lo bajen, y sobre todo que quedaríamos con un equipo menos. No subiría ninguno del Continental. Nos quedaríamos con un equipo menos World Tour.
Sí, ese es el caso. Es lo que queríamos siempre. Normalmente mucha gente cuando hablábamos de que Astana se podría quedar fuera de la licencia de World Tour, todo el mundo apuntaba a que seguramente grandes carreras como Tour, Giro, Vuelta acabarían invitando al equipo Astana. Pero yo pienso, no es una manera de ensuciar el ciclismo. O sea, tener un equipo que en el caso de que se produzca el descenso de categoría, tener un equipo que está manchado de página y así seguir invitándole a las carreras. No sé yo en qué posición nos va a dejar eso al ciclismo.
Claro, es que, Cristian, ahí tenemos la... ¿Cómo cogerlo, no? ¿Cómo ver el aspecto ahí? Porque, claro, ¿es el equipo el que está manchado o son los corredores? Que no lo sabemos, ¿no? Es ahí lo que tienen que investigar, que si es el equipo realmente el que ha estado apoyando a esos ciclistas para que se dopen, porque eran ciclistas muy jóvenes la mayoría.
Son todos los casos del equipo filial del Astana.
Y claro, entonces, ¿por qué van a pagar justos por pecadores? ¿Qué tiene que ver Nibali en ese caso?
Efectivamente. Y bueno, ya dejamos a un lado el tema del Astana y pasamos ahora a la Vuelta al Algarve. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight, fever. La semana pasada, por falta de tiempo, no pudimos comentar la Vuelta al Algarve con victoria final de Geraint Thomas. Comenzamos por la primera etapa, disputada entre Lagos y Albufeira.
Un joven Gianni Merckx superó a Ben Swift y Paul Martens en su sprint muy ajustado. En la segunda etapa, la victoria se le iba a llevar el ganador final, Geraint Thomas, y el galés se destacó del pelotón a falta de 6 kilómetros de la cima del Monte Montchique.
Podemos destacar que el español Luis León Sánchez quedaría en cuarto lugar en esa etapa. La tercera prueba, una crono, fue toda una sorpresa. Un tal Tony Martin se llevaría la contrarreloj. Mallory quedó segundo y el líder Geraint Thomas mantuvo el liderato al entrar en tercer lugar.
Otro nombre propio del equipo Sky triunfaría en la cuarta etapa. Richie Port ganaría en la prueba reina de la Vuelta al Algarve. Y es que el británico superó a Kwiatkowski, todo un campeón del mundo. La última etapa del sprint fue para Greipel.
Y ahora
otra sorpresa.
Otra sorpresa, sí. Un total desconocido Greipel. Y ahora pasamos a hablar de esas dos clásicas como son el Gran Premio Cita Lugano y la Drôme Classic. Tiempo de hablar del Gran Premio Cita Lugano y la Drôme Classic. Vamos a comenzar por la primera, en la que salió victorioso Bonifacio, un ciclista que comienza a despuntar en carreras importantes como el Down Under, quien quedó en segundo lugar en la clasificación general, Albert.
El Lampre, que es el equipo de Bonifacio, está creando, que sí que es verdad que está creando su bloque en torno a Rui Costa, pero tiene jovencísimos que van a dar mucho juego, como es Bonifacio, y bueno, que ya lo vimos en el Down Under y ahora en esta carrera haciéndose la victoria.
También vimos a un Bonifacio que en Asia, en el Tour de Hainan, ganó, no sé recuerdo bien el número de etapas ganadas, creo que fueron 4, incluso que se llevó el corredor italiano. También destacamos que Javier Mejías, uno de los pocos españoles que había en la prueba, quedó en octavo lugar, el joven del Novo Nordisk.
Sí, y este equipo es curioso que todos sus corredores padecen diabetes de tipo 1.
Yo no sabía eso, fíjate.
Sí, es un equipo que lo compró, es estadounidense y lo compró una empresa canadiense, y todos los corredores, desde 2013, si no me equivoco, padecen diabetes de tipo 1, y bueno, eso ha bajado lo que es el rendimiento del equipo y por eso no disputó ninguna carrera World Tour.
Claro.
Pero bueno, es una iniciativa bastante, bastante buena.
Muy interesante, sí, muy buena, sí. Y ahora nos movemos de Europa, viajamos desde Suiza hasta Francia para comentar la victoria de Samuel Dumoulin en la Drôme, una prueba que se disputa en la localidad de Valenciennes y que tiene 200 kilómetros de recorrido. Se decidió una escapa en los minutos finales y en segundo lugar entró Felline y tercero Sebastián Delfosse, el belga. Y Albert, creo que tienes por ahí apuntado el nombre del primer español del...
Sí, el primer español fue Antonio Molina, del Caja Rural. Un Caja Rural que lo tenemos, este año va a dar mucha guerra, seguro.
Y ahora sí que vamos a comentar las carreras más importantes del pasado fin de semana, la Omloop y la KBK. Vamos ahora con las carreras más características de esta época del año. Es momento de sufrir con los empedrados y apostar por los corredores más potentes. Es la hora de Bunen, Stewart, Testra. Es casi momento del Quick Step. Vaya, Albert.
Sí, sí. Y en la carrera de Omloop vimos que el Quick Step estuvo dominando la carrera, pero al final se le escapó. Y el Sky, que no deja escapar ninguna, estuvo ahí muy atento para llevarse la victoria.
Sí, una victoria de un sorprendente Jana Stannard, que creo que tiene 3 victorias en su palmarés, y una fue la misma Onloop del año pasado, y una etapa del... No recuerdo muy bien qué prueba era, pero vamos, una etapa del Tour de Flandes creo que era. No recuerdo muy bien, pero sí, que un palmarés muy
característico,
muy reducido, pero tiene solo... Solo nos sorprendió por eso, porque veíamos una fuga de 4 corredores en los que uno era Tom Boonen, otro Stivak, otro Terstra, y al final acabó ganando Jan Stannard.
Sí, llegó casi todo el Quick Step, llegó junto a meta, pero claro, se le escapó que el primer puesto no fue para ellos.
Otro que nos sorprende mucho es Van Mark, que es un corredor con muchísimo potencial, pero que siempre ese potencial lo acaba desaprovechando porque siempre va muy a lo loco y no, al final no acaba disputando ninguna victoria, porque ya vimos, por ejemplo, que quedó en segundo lugar en Paris-Roubaix en el año 2013, cuando ganó Spartaco, Fabián Cancellara.
Sí, no, es lo que decimos, que hay corredores que aunque tengan mucho potencial, siempre el ciclismo es duro en este sentido y deja escapar muchas oportunidades a corredores muy buenos.
Y, por ejemplo, ya terminando con el comentario de la Omloop, Boonen es una carrera que le falta a Boonen. Ha quedado 2 veces segundo, 2 veces tercero, pero ninguna primero.
Volviendo a lo mismo, es el gran dilema de los corredores.
Sí.
Que tienen la victoria tan cerca. Es tan poco la diferencia entre el ganador y el segundo, o incluso el tercero, que a veces es tan injusto que llegas 2 veces segundo, 2 veces tercero y no consigues ganar.
Y muy rapidito comentamos la KBK. Victoria de Cavendish al sprint. Tuvimos un Katusha que actuó muy fuerte durante toda la carrera, que estaba siempre liderando con Christophe al frente. Y un ataque de Chavanel quizás un poco pronto, a falta de 4 kilómetros, perdón, pero que realmente en una etapa todo llano, creo que al final acabó comiendo tanto Katusha y luego más tarde Mark Cavendish.
Bueno, de Cavendish decir que está pletórico de comienzo de temporada, y Chavanel, pues como estábamos comentando antes del programa, le falta siempre. Nunca llega a estar ni entre los mejores de la subida ni los mejores, obviamente, atacando.
Y ahora sí, pasamos a nuestra entrevista con Juan Carlos García. Nuestro protagonista de hoy es conocido por ser la voz que acompaña a Carlos de Andrés y Perico Delgado en las retransmisiones de la Vuelta a España en Televisión Española. También se encarga de conducir carreras importantes como Paris-Roubaix. Eso sí, siempre trabaja con una profesionalidad envidiable. Juan Carlos García, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos.
Y cuéntanos, Juan Carlos, ese momento en el que te subes a la moto para seguir a los favoritos de la carrera, cuéntanos, ¿cómo se vive?
Nada, lo que me encanta es que os llaméis a cola de pelotón, que es donde yo vivo y disfruto habitualmente la Vuelta Ciclista a España. Te vas moviendo, pero es verdad que muchas veces estás ahí a cola de pelotón entre corredores y coches para ir a ver lo que hacen o descolgarte para hablar con los directores. ¿Cómo se vive ese momento? Pues es el más divertido de toda la etapa, porque, bueno, primero, desmentir a toda esa gente que se cree que yo hago todos los kilómetros de cada etapa en moto, eso no es verdad, sería bastante insoportable. Los primeros los haces en coche oyendo Radio Vuelta, vas tomando todos los apuntes y enterándote de cómo va la carrera, y eso pues unos 20 minutos, cuarto de hora antes de entrar en directo. Te adelantas con el coche al punto donde has quedado con las motos, bajas del coche, te subes a la moto y empiezas a contar cosas para entretener al personal, con lo cual es el momento más divertido ese, de ponerse a cola de pelotón, como llamáis vosotros.
Bueno, buenos días, Juan Carlos, soy Albert Rivera.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Que si al final es lo de la moto, estás poniendo tu vida en manos de otra persona, ¿cómo es eso?
Yo siempre lo comparo con lo que tú haces cuando te subes a un coche que conduce otra persona, sea tu padre, tu hermano, un amigo, la novia o un taxista. Lo que haces es relajarte, y disfrutar del viaje. Si el que conduce lo hace muy mal, te pones nervioso. Como el que yo llevo es todo un profesional, con el que he ido el 95% de las etapas de mi vida, pues voy absolutamente relajado. Solo he tenido un susto en mi vida y yo siempre lo he dicho, que solo me van a tirar una vez, porque si quedo para contarlo no me voy a volver a subir, con lo cual creo que es el cuidado que van teniendo.
Y el pasado sábado, durante la transmisión de la Headball, comentaste el presunto dopaje de Van Avermaet. ¿Crees que en el periodismo especializado en ciclismo hay una omertá o una ley del silencio sobre el dopaje? ¿O deberíamos hablar más de ello?
Yo no sé. No, omertá no la hay. Eso es un pacto de silencio que yo creo que no existe. Lo que ocurre es que, mi opinión, que normalmente para hablar de las cosas hay que saber. ¿Y cuántos saben o sabemos mucho, poco, bastante sobre todas esas prácticas? Pues lo sabrá que sepan mucho más. Yo reconozco mis limitaciones y lo que no hago es esconder información. Y si ha salido esa noticia, no tengo absolutamente ningún problema en contarla, pero con lo que se dice, porque como yo no sé más, no voy a poner más de mi parte, pero descartaría esa omertá, ese pacto de silencio.
Y bueno, siguiendo con las retransmisiones en Teledeporte y Televisión Española, vuelve el Giro esta temporada y también otras grandes pruebas. Bueno, una gran noticia, ¿no?, para el ciclismo en España.
Una gran noticia para el ciclismo, espero que para los espectadores, lo doy casi por descontado, y un alegrón para los que nos dedicamos a ese trabajo de contar ciclismo en Televisión Española y en Teledeporte. La ley del mercado ha hecho que perdamos muchos torneos del deporte que más horas ha llenado en Teledeporte en los últimos años, como es el tenis, al que muchos, especialmente seguidores del ciclismo, le han llamado teletenis. Sí. Y mira, pues una buena cantidad de esas que se pierden con tenis las recuperamos con ciclismo. Yo encantado y los espectadores también.
Y Juan Carlos, ¿qué futuro esperabas cuando en septiembre de 2014 se anuncia el cierre de Teledeporte?
primero es qué va a ser de nosotros.
Sí.
¿Qué vamos a hacer? Si no tenemos bastante trabajo en deportes, a ver dónde nos destinan dentro de la casa, los que tenemos ese contrato más o menos fijo, con todas las comillas que se puedan poner hoy en día a esos trabajos fijos. Y bueno, pues hay unos momentos de incertidumbre, la verdad, se le dio casi por muerto y finiquitado, con lo cual cuando llega y dice no, esto va a seguir para adelante, pues alegrón, la verdad, porque tienes algo por lo que trabajar cada día con ilusión.
Y claro, la compra del Giro está relacionada a lo mejor con la participación de Contador. ¿Cuánto tiene que ver que tengamos al Pinteño en la prueba italiana?
Los porcentajes no te los sé decir. Tiene que ver, seguro, pero que también tiene más que ver que los organizadores o poseedores de los derechos del Giro se han bajado un poco del burro respecto a lo que pedían años anteriores y han entrado en cifras más normales o negociables, seguro que sí, pero que la presencia de Contador también tiene que ver, segurísimo, en el suma recta se ha llegado a un acuerdo y perfecto, y también con el Giro pues toda la serie de carreras que van incluidas en el paquete, igual que hay otras que van en el paquete de Tour.
Sí, claro, que al final que la presencia de un solo corredor sea la que dictamine en algún porcentaje alto la compra de un paquete de tan importante, porque claro, hablamos de carreras muy importantes.
Sí, bueno, tú le estás dando un porcentaje muy alto, que ayude seguro, que haya otros grandes corredores también, y en el Giro, por narices, hay grandes corredores, pero es lo que tiene la ley del mercado, la popularidad, el gancho, el tirón que tiene Contador. Eso, el gancho, ni se compra ni se vende, va con el producto, y Alberto Contador...
Es un gran producto.
Sí.
Y Juan Carlos, en la retransmisión, Carlos Andrés, Perico y tú formáis el Big Three de la narración de pruebas ciclistas en España. Se ve que os lleváis muy bien y las bromas entre Perico y tú son frecuentes. Cuéntanos, ¿cómo es la relación entre vosotros?
La relación entre nosotros, hombre, si tuviéramos que estar 365 días, a lo mejor no nos aguantábamos, pero tres semanas es una auténtica gozada. Además, Perico era campeón sobre la bici y es campeón como persona, ¿sabes? Es de los que echa siempre aceite a los rodamientos, siempre de buen humor, siempre haciendo chascarrillos, siempre quitando la importancia a los problemas y creando ambiente, haciendo grupo, que es lo que yo más normalmente admiro en las personas. Y él es crack, hace grupo, hace piña y hace que todo funcione muy bien y sea divertido.
Sí, luego Carlos de Andrés es el que os guía un poco, ¿no? Deja que no se desvíe mucho el tema.
Sí, es el que lleva las riendas del operativo, de la transmisión, y el que frena a los caballos o a los burros, como quieras, que somos Perico y yo. Sí, ya va bien que alguien ponga un poco de sentido común.
Y una curiosidad, ¿por qué siempre gafáis a los ciclistas cuando hacéis la porra de la etapa?
Pues mira, oye, cada uno tiene su don, aunque bueno.
Alguna acertáis, ¿eh?
Sí, no, te iba a decir, ahora me acordaba del año pasado, era una de las etapas antes de Ronda, que yo aposté por Michael Matthews y ganó. Digo, mira, no siempre los gafamos. Y también aposté un día por Mateo Pelucchi, que cayó poco antes de meta, y yo creo que ese día mi caballo era ganador. Pero bueno, un motivo más para que se rían de nosotros.
Bueno, y Juan Carlos, ¿qué te gusta más, ir en la moto o narrar las carreras, como la Paris-Roubaix, por ejemplo?
Si me obligas a elegir, moto. Porque siempre lo diré, no hay ningún otro periodista, no hay ninguna otra labor de comentarista que te permita estar dentro del meollo. Estás dentro del juego, estás dentro del partido, del rectángulo de muchos deportes. Yo no estoy mirando las cosas desde la barrera, lo estoy viendo absolutamente desde dentro. Y eso es que no se me ocurre ningún otro deporte en el que puedas hacer eso. Ahora mismo no me viene ninguno a la cabeza. Si a vosotros se os ocurre, me lo decís. Ahora, claro, me estás diciendo, por ejemplo, luego Paris-Roubaix. Para mí, así como a Carlos de Andrés le tira más Tour de Flandes, para mí Paris-Roubaix es la clásica de las clásicas, por gusto, con lo cual, claro, me estás poniendo ahí una tesitura, pero si me obligas, moto.
Sí, aquí también somos muy de Paris-Roubaix, la verdad. Aquí los dos, sí. Albert y yo, somos,
sí,
más de Paris-Roubaix.
La épica de la Paris-Roubaix está en otro nivel.
Sí. Y así, Juan Carlos, como última pregunta, ¿cuál es la preparación que tienes que hacer para narrar una carrera?
A ver, cuando empiezas te vuelves loco por dedicarle todas las horas del mundo, por apuntar todos los datos, por tener todas las cosas más o menos controladas, y bueno, con el paso del tiempo te hace un poco mayor, y efectivamente, pues es, al final, una transmisión, para que lo entienda la gente, lo haces equivaler a un examen. Si vas estudiando todos los días, me dedicas un ratito a leer en todos los sitios donde puedas, en todos los diarios, a informarte en Twitter de las cosas que van diciendo los propios corredores, pues son cosas con las que te vas quedando y después pues las puedes soltar con más naturalidad. Uh-huh. Haciéndolo de nuevo equivaler a un examen, si lo quieres preparar el día antes, vas a llegar estresado y no vas a contar. Y bueno, yo lo que intento es decir las menos tonterías posibles, que cuando estás solo 2 horas o 2 horas y media, pues hay un riesgo de que digas más de una, pues eso, intentar decir las menos tonterías posibles, implicarte en lo que estás haciendo de tal manera que si alguno pasa con el dedo tonto por allí haciendo zapping y ve un tío que está implicado y que le interesa lo que está contando, a lo mejor quiere quedarse un rato a ver lo que le está dando, y a lo mejor hasta le resulta bastante interesante que se queda hasta el final. Y pues, que saben, pues pues bueno, pues eso,
bueno,
guiarles un poquito.
Perdona, pero tenemos que dejarlo aquí el programa, así que ha sido un placer tener las ondas de Radio UMH con nosotros.
Esperamos escucharte.
Pues nada, muchas gracias, y eso, si nos estamos en alguna etapa de la vuelta, no dudéis en saludarme, si es que ya no lo habéis hecho y ahora mismo no os pongo cara, y si no, pues siempre en la cola del pelotón, que es donde mejor se está.
Adiós.
Adiós, Juan Carlos.
Gracias, hasta luego.
Y hasta aquí el programa de hoy. Les dejamos ahora con el programa Moody y nos vemos la semana que viene.